I'm turning this evening to the book of Proverbs, chapter 18 and verse 30.
Voy esta noche al libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 13. Proverbios 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y nuestro tema es Proverbios al respecto de relaciones interpersonales. Y he estado intentando explicar en el pasado que los proverbios, a partir del capítulo 10 en adelante, más o menos, estas parábolas miniatura se agrupan con ciertos o bajo ciertos temas. A veces un tema abarca 6, 7 y 8 versículos. A veces tal vez 13 o 14 versículos. Y estos temas frecuentemente no coinciden con el principio o el final de un capítulo y uno lo tiene que descubrir uno mismo. Pero en general no es tan difícil descubrir estas cosas. No es tan difícil discernir y ver los temas que se tienen en cierto grupo de proverbios. Y a veces sí que es difícil ver dónde comienza y dónde termina un tema. Y tal vez uno cambie de parecer un poquito en dividir los temas. Sin embargo, en general no es tan difícil. Aquí en el capítulo 18, a partir del versículo 13 hasta el 24, ahí tenemos proverbios que tienen que ver en su mayoría con el tema de las relaciones interpersonales. Y bueno, puedo decir que más o menos unos 8 de entre estos 12 versículos tratan claramente respecto a las relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios, entre la familia de Dios. Y entonces podemos suponer que estos 4 proverbios, que no pertenecen a esta categoría de forma obvia, deben ser interpretados en el contexto de todo el grupo. Y entonces eso hace que cobren vida y podemos ver la aplicación en particular. Y en este grupo de proverbios, el versículo 13 tiene que ver con las relaciones interpersonales. Al que responde palabras antes de oír, lo voy a explicar a su debido tiempo. Y versículo 16 y 17 y el 18 y el 19 y el 22 también y el 23 y el 24, todos muy obviamente tratan al respecto del tema de las relaciones interpersonales y los otros tendrán entonces que encajar en este tema. Y si vamos a estudiar 12 versículos, pues tenemos 13 encabezados y no podemos enfocarnos demasiado en cada versículo, tenemos que apurarnos. Pero vamos a ver una sección de los proverbios que lidia con la comunión y hay otros. Y hay otros que tratan con el mismo tema, pero sin repetición y lidia con diferentes aspectos. Entonces vamos a ver una vista aérea, si tú quieres, de este tema. Y entonces tenemos aquí los consejos o estos proverbios que aconsejan al respecto de las relaciones interpersonales. Y versículo 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y uno puede interpretar este proverbio fuera del contexto de las relaciones, y muchas personas lo han hecho así, en cuyo caso esto es lo que significaría. Una persona que es dogmática, que se aferra a sus opiniones, y esto es verdad, aunque no creo que es la intención fundamental del proverbio, pero una persona que es dogmática y se expresa o habla y comenta al respecto de cosas que no sabe, y entonces tal vez este proverbio cubre esa situación. Al que responde palabra antes de oír, explica un asunto antes de que sepa nada al respecto, antes de que lea nada al respecto. Y bueno, pues esa es una necedad, una fatuidad, y la palabra que se traduce aquí, fatuidad, significa que es un acto de necedad. Entonces es una tontería, es algo vergonzoso, tendría que ser vergonzoso a la persona. Porque está hablando tonterías, está a cometer errores tontos. Y esto lo doy como un ejemplo solamente porque esta no es la verdadera intención del proverbio. Aunque evidentemente esto sería perfectamente lógico Y es que aquí el contexto es muchos proverbios que hablan de relaciones interpersonales. Y en este contexto, pues entonces es obvio que el proverbio trata al respecto de tal vez una pelea. Tal vez alguien se ha quejado de algo. Una riña, una discusión. Y dice, al que responde palabra, y se ha quejado alguien de algo. Y tal vez tú lo tienes que juzgar o tienes que discernir si eso es cierto o no, o tienes que escucharlo, pero el que responde palabra antes de oír, antes de escuchar, antes de entender de qué se trata. Y esa es una necedad, es una conducta necia. Y entonces la persona que se apresura es superficial, es algo vergonzoso. Deberías de avergonzarte al hacer esto si lo haces porque no has comprendido el asunto. No has digerido el asunto, no lo has sopesado y te estás defendiendo antes de que escuches de verdad de qué se trata la queja. Y tú puedes imaginarte, por ejemplo, a unos padres con hijos, con niños, que tal vez estos padres son impacientes y no escuchan a sus hijos. Por tanto, responden el caso del niño respecto de algo, o una queja, o una opinión, sin verdaderamente escuchar bien el caso. Y entonces el padre se arriesga a que ante los ojos de ese niño o niña aparezca como alguien o parezca como a una persona injusta, alguien que no quiere entender las cosas. Entonces ese padre, esa madre acta de una forma insensata y el niño lo está midiendo, está viendo qué va a hacer. Y entonces se proyecta como una persona inadecuada, como una persona que no escucha, como una persona que no responde de forma verdadera, que no evalúa las cosas bien. Y esto también puede pasar entre creyentes o adultos. Así que el primer encabezado que les voy a dar es que la comunión siempre escucha. En la promoción de la comunión y las relaciones interpersonales siempre debemos escuchar. Debemos ser cuidadosos y escuchar algo antes de tener una respuesta o un juicio, ya sea que sea esto entre adultos o entre niños. Y el lenguaje es muy fuerte. Dice, les fatuidad y oprobio. ¿Qué necios podemos ser al apresurarnos y al no tomar las cosas en serio? Entonces hay una pequeña advertencia. Y ese será el primero de los proverbios que vamos a estudiar. Y verdaderamente tenemos aquí el contexto de relaciones interpersonales. Debemos de tener cuidado. Y eso me lleva al segundo proverbio, versículo 14. Y es bastante diferente. Mi encabezado será: en las relaciones cristianas, en ese tema, pues el encabezado es la comunión sabe cómo gozarse y dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y este proverbio aparece en otro lugar, en el capítulo 15, por ejemplo, y versículo 13, no voy a ir ahí, pero allí tiene un sentido diferente, aunque es más o menos el mismo proverbio. Encaja en aquel contexto, en aquel tema que se trata en ese otro lugar. Pero aquí el significado es el siguiente. El espíritu o el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos hablando de la disposición de un hombre o una mujer, de una persona, la actitud de esta persona, hombre o mujer. Uno podría decir su voluntad de esta persona. Y esperamos nosotros que tu disposición, tu voluntad, tu ánimo sea lo suficientemente fuerte como para soportar adversidad. Por ejemplo, tal vez estás muy enfermo y entonces que tengas una voluntad para vivir, que veas las cosas de forma positiva. Y el espíritu de un hombre le sostendrá en su enfermedad. Y entonces aquí tenemos la palabra ánimo en el sentido de la disposición, la voluntad, el enfoque a la vida. Pero el otro lado del proverbio, por decirlo así, dice, si el ánimo, si el espíritu está lastimado y o aplastado, quebrantado, Entonces, ¿quién lo soportará? Entonces, dice aquí, más ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién lo puede sobrellevar al espíritu quebrantado? Aquí tenemos a alguien que es muy pesimista, es cínico al respecto de todo. E incluso tiene mucha amargura y ahora ya le es un hábito a esta persona. Todo en la vida lo ve mal. Todo ve siempre el aspecto negativo de todo. Y esa persona no se aguanta sola. La persona ya se queja siempre, de forma perpetua. Y las personas a tu alrededor tampoco te aguantan. Y todo esto es en el contexto de la comunión. Acuérdate, eso evidentemente no promueve la comunión ni tampoco relaciones interpersonales cuando una persona solamente tiene un ánimo pesimista. Si es un hombre en casa, pues eso será una miseria para su esposa. Porque para siempre está cargado, atribulado. O tal vez es la esposa que ha desarrollado un espíritu pesimista. Y entonces, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y este ánimo, este espíritu angustiado, quebrantado, tiene que ser restaurado, sanado. Y nosotros como creyentes tenemos que mirar siempre las bendiciones y los beneficios que Dios nos ha dado. Y no debemos robarle la alabanza a Dios, sin notar las cosas que nos da. Y todo creyente que viva en oración, sin importar cuántas dificultades y cosas dolorosas atraviese, tendrá muchas cosas por las cuales tiene que dar gracias a Dios. Así que el apóstol Pablo nos ordena a través del Espíritu que nos gocemos siempre. Pero esta persona, lamentablemente, su espíritu, su ánimo ha sido angustiado, quebrantado, y todo lo ve de forma negativa. Y entonces esta persona tiene gran amargura. Y esto, acuérdate que está en el contexto de la comunión, a pesar de que no parece serlo. El espíritu, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado o el espíritu quebrantado? Y he conocido personas que han tenido un ministerio muy importante para el Señor, señalando peligros y problemas y dificultades. Pero han sido negligentes y no han hablado también al respecto de cosas buenas, de las doctrinas de Dios y las bendiciones de Dios y las cosas fuertemente positivas que Dios nos da. Y entonces se hacen amargas y negativas. Y cada vez que tú les hablas o uno les hablaba, siempre todo era negativo. Y personas ordinarias creyentes también pueden rendirse a esto. Y esto daña bastante a otros y daña la comunión. Y exageran y no pueden lidiar con las cosas. Entonces, ya sea que estemos hablando al respecto de la vida familiar o algo que los... Por ejemplo, sí, en la vida familiar los niños también nos notan un espíritu amargo, pesimista, lo cual frustra y daña a los jóvenes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque somos creyentes, somos cristianos. Evidentemente, frecuentemente tenemos que resolver cosas erróneas, lamentables y tristes, y tenemos que identificar cosas en nuestra vida que necesitan corregirse, y cosas en el mundo que están mal. Pero tienes que tener cuidado de tener un equilibrio con gratitud a Dios y reconocimiento de todo lo que Él ha dado y hecho. Y es vital para la comunión. ¿Tú evitas personas negativas? ¿Y más bien hablas con otra persona y les miras, los mantienes a la distancia los negativos? Porque ya sabes que si vienen contigo se van a quejar. Y siempre será cosa negativa. Y claro, este tema es al respecto de la comunión. Entonces la comunión sabe cómo gozarse. El espíritu del hombre, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más ¿quién soportará el ánimo angustiado o el espíritu quebrantado? Y el siguiente versículo, aquí tendremos el siguiente encabezado. La comunión siempre aprende. El corazón del entendido o del prudente, versículo 15, adquiere sabiduría o conocimiento. El corazón del que discierne obtiene conocimiento y el oído de los sabios busca la ciencia o el conocimiento. Mira por favor aquí la palabra corazón en la primera parte del versículo y oído en la segunda parte del versículo. Entonces la persona desea conocimiento, lo más interno de tu ser, y en términos prácticos nos aseguramos de que oigamos y escuchemos para poder obtener sabiduría, conocimiento, ciencia. Para poder promover comunión y relaciones, necesitamos siempre aprender. Y los cristianos, en particular, deberían ser buenos para aprender en toda área de la vida. Uno tendría que estar aprendiendo todo el tiempo. Incluso fuera del contexto espiritual, hay que saber las cosas del presente, que son las cosas que están pasando. No hay que dejar que todo nos pase de largo, sino que debemos poder seguir la vida y los eventos que acontecen a nuestro alrededor. Y claro, las cosas espirituales, las doctrinas, las experiencias del pueblo del Señor, en la obra del Señor, debemos conocer estas cosas, porque si no sabemos de estas cosas, no tenemos de qué hablar. No hay material con lo cual interactuar con otras personas. Somos personas ahora pues aburridas, apagadas. Y este lema de úsalo o piérdelo aplica a esto. Si la mente no está activa aprendiendo de las cosas a nuestro alrededor, pues eso estará mal. Debemos ser personas interesantes, debemos poder interactuar. Yo no te digo que aprenda las cosas que aprenden los mundanos, que parecen tener una mente que siempre aprende cosas insustanciales, cosas irrelevantes de gente famosa y de la farándula, pero tenemos que aprender nosotros los creyentes. Tenemos que aprender cosas interesantes, tenemos que poder contribuir con lo que aprendemos, tenemos que tener algo que poder decir. Siempre entonces tenemos que notar. Uno nunca puede llenar sobrecargar el cerebro. El cerebro es bastante elástico y puede absorber muchísimo material y necesita absorber mucho material. Y si tú dejas de absorber cosas buenas, pues entonces te conviertes en una persona pues apagada, sin brillo, aburrida, si tú quieres, sosa. Ojalá fuéramos todos como estas personas ancianas cuya mente siempre está bien brillante. Debemos buscar esto. La comunión lo necesita. La comunión lo necesita. Entonces el corazón del entendido adquiere sabiduría. Y sobre todo tenemos que aprender cosas cristianas. Y lo que quiero decir es aprender, no solamente agregar conocimiento. Y hablo por mí mismo, porque hay todo tipo de cosas que yo sé que están allí, pero conozco el tema de forma muy imperfecta. Pero después leemos más al respecto, escuchamos más al respecto, y entonces verdaderamente mejoramos nuestro conocimiento. Y hay aspectos de eso que no sabíamos, que no entendíamos. Tenemos un entendimiento erróneo de las cosas. Así que no es solamente un asunto, un tema de adquirir conocimiento, sino mejorar el conocimiento. Entonces el corazón del entendido, del prudente, adquiere sabiduría, lo busca. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Y bueno, tal vez tú nunca pensaste en esto, pero es vital, esto es vital para la comunión, es vital para las relaciones. El que podamos ser personas que tiene algo sensible, profundo y digno y alentador y útil que decir. Así que siempre debemos aprender. ¿Y tú siempre estás leyendo un libro? ¿Siempre? ¿Siempre estás leyendo algo que te estimule? ¿Algo espiritual? E incluso también algo que amplíe tu conocimiento de forma general. Pero bueno, versículo 16. Cuarto encabezado. La comunión prepara el camino. Así voy a poner el título a esta parte. Tal vez el versículo 16 te atribule inicialmente. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Este es uno de los cuatro versículos que de forma superficial no parecen ser al respecto de comunión, pero sí lo es. ¿De qué trata este versículo? ¿Estamos hablando de un soborno en este versículo? Claro que no. ¿Estamos hablando de un soborno? No. Este es como el capítulo 17, versículo 8, que podría ser visto como una recomendación de un soborno. Algunas personas han estudiado esto a gran profundidad y nos dicen, bueno, ¿sabes tú? El libro de Proverbios y el Pentateuco antes del libro de Proverbios con toda certeza está en contra de los sobornos si se hace en el contexto de la justicia. Por ejemplo, sobornar un juez o un testigo, darles una dádiva grande, sobornar a alguien que está involucrado en un proceso judicial para obtener favor. Y claro, la Biblia dice que esto es muy criminal y está muy mal. Y dicen ellos, pero dar una dádiva simplemente para obtener un favor y que eso esté fuera del contexto judicial, pues entonces no hay una condenación de eso, porque aquí lo tenemos en el libro de Proverbios. Sin embargo, esta no es una encomienda, una recomendación, sino una observación para pensar, para que nos haga pensar, y esto es verdad, en el mundo, la dádiva, el regalo del hombre, le ensancha el camino, le da acceso a personas importantes. Y le lleva delante de los grandes. Y puede obtener grandes ventajas. Y comerciar con ellos y todo lo demás. No es una aprobación, sino una observación. Uno puede ver que eso funciona en el mundo. Lo utilizan erróneamente. Es una forma de soborno que se ve frecuentemente por ahí. Pero ve cómo esto afecta a tu comunión, tu vida de comunión. Si tú tienes una buena voluntad y haces algo amable con alguien, entonces esto ayudará. Esto hará que sea más probable que puedas tener una comunión amistosa con esa persona después de ello. La idea que se aprueba, la idea es lo que se aprueba, no el acto. Entonces aprendamos incluso de estos sobornos dudosos, si funcionan, si te da acceso, si te pone delante de los grandes. Y aprendamos de ello de forma positiva. Entonces, si quieres promover la comunión y profundizar relaciones, entonces sé alguien útil, ten buena voluntad. La comunión prepara el camino. Esto es algo honorable, una expresión honorable de una dádiva, si lo usamos para la comunión. Siempre debemos estar disponibles para ayudar, para dar favores. Hay que notar cuando alguien tiene una necesidad, hay que ayudarles. Esa será tu oportunidad y eso establece lazos amistosos y comunión. Y entonces la comunión prepara el camino. Y si no hay buena voluntad, así, pues la comunión será más difícil. ¿Te das cuenta del sentido? La observación nos señala algo. La aplicamos de una forma digna a la comunión. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y esto nos lleva a un quinto encabezado. La comunión, claro, es justa. Versículo 17. Esto habla del versículo anterior. Justo parece el primero que aboga por su causa, porque él habla primero para representar su causa. Y alguien te dice tal vez, oh, esta persona ha hecho algo terrible y me ha agraviado. Es un miembro de la iglesia, quienquiera que sea, y me ha puesto en desventaja y me ha herido. Y esto es lo que me han hecho. No hay que reaccionar diciendo, ah, eso es terrible, eso es terrible. Tiene que ser un perfecto rufián. Esto es una cosa terrible, este es un bribón. Y más bien, primero tenemos que escuchar lo que la otra persona tiene que decir. La idea en el versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa. Tal vez lo que ha pasado es que ha habido algún agravio con su vecino. Y el vecino ha hecho algo, por ejemplo. Y lo que no te dice el que se está quejando es que él, por ejemplo, se apoderó de una buena parte del jardín del otro vecino, si tú quieres, se lo robó. Y entonces, claro que va a haber una respuesta, claro que va a haber una reacción. Pero ese que se quejó no te lo dijo lo que había hecho. Justo parece el primero que aboga su causa. Pero viene su adversario y le descubre. Es decir, dice lo que tiene que decir y es un enunciado que nos escudriña y descubre lo que la primera persona hizo para provocar la reacción. Entonces, primero hay que escuchar las dos partes. La Reina de las Américas dice, el primero en su propia causa parece justo. Y hemos escuchado muchos ejemplos en el pasado, a través de los años, cuando, por ejemplo, alguien se queja de un obrero cristiano en cierto lugar y eso se repite por todas partes y se cree, se toma en serio, y las personas se indignan y dicen, ese obrero cristiano no tendría que ser apoyado. Y he conocido 4 o 5 casos así a través de los años. Pero cuando escuchas lo que ese obrero tiene que decir al respecto de ello, el caso era completamente diferente. Era una historia diferente. Y claro que en la comunión cristiana, pues siempre debemos ser justos. Y debemos acordarnos que hay dos lados, dos partidos, y escucharlos. Eso es un principio obvio con el que lidia este proverbio. Después, algo que está relacionado con esto, sexto encabezado, versículo 18, la suerte pone fin a los pleitos. La comunión está dispuesta a honrar a aquel que hace, que es intermediario. Por ejemplo, si hay una disputa entre creyentes, una pelea, y no puede ser resuelta, pues debido a que somos del pueblo, el pueblo de Dios y Dios es primero, pues estaremos dispuestos a aceptar que alguien sea intermediario en cualquier situación que parezca irremediable. Mira lo que dice el versículo, la suerte pone fin a los pleitos. No es que esté recomendando eso aquí, es una observación. Aquí tenemos, por ejemplo, dos partidos mundanos, dos grupos mundanos, y se están peleando, pero permiten que haya suerte para establecer qué va a pasar. Y eso sí funciona. Suena sorprendente, ¿no? Pero sí funciona. Tal vez hay una negociación grande internacional que se lleva a cabo y se resuelve así. Y hace unos cuantos años, parece que por unos años resolvió este problema que tenía en los Balcanes a través de algo que era muy similar a echar suertes. Se tomó una decisión por un grupo independiente y todo mundo estaba de acuerdo a apegarse a ello. Y de forma increíble funcionó. Y esta es solamente una observación. La suerte pone fin a los pleitos, peleas. El hebreo dice peleas y hace que terminen. Y decide entre los poderosos. Poderosos contendientes que están despedazándose el uno al otro, si tú quieres. Y se echan suertes y esto los separa. Es decir, crea la paz y se detiene el pleito. Y en lo que respecta a nosotros, el significado en un contexto de comunión es que, claro, para que haya paz en la casa del Señor y por amor al Señor a quien servimos, aceptaremos intermediarios. Si hay una disputa, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Y si el mundo acepta esto, el resolver una cosa echando suerte es tan incierto como eso puede ser, pues cuánto más nosotros los creyentes lo aceptaremos si viene de alguien que es imparcial, que está buscando intermediar, ser intermediario para poder establecer y llevar paz, y establecer la paz. Así que esto trata respecto de la comunión, es un principio. Y después, versículo 19. Espero que no te importe que vaya tan rápido. De otra forma, nunca podríamos estudiar o cubrir esta maravillosa, este maravilloso grupo de consejos. Versículo 19. Siguiente encabezado. La comunión nunca hiere. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Y qué significa esto? La Biblia de las Américas lo traduce mejor, más fácil de entender. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Tal vez alguien ha sido ofendido profundamente por un agravio. Tal vez tú ofendiste a algo. A alguien, perdón. Y ese hermano que tú ofendiste, pues será más difícil de ganar que ganar una ciudad fortificada. Sí, una ciudad fortificada, uno la puede sitiar y en tiempos antiguos La mayoría de esos sitios terminaron en los 3 meses y el problema se terminaba. Y en el peor de los casos, en la Biblia, hubo un sitio que duró durante 3 años. Pero la disputa con un hermano ofendido puede durar 10 o 20 años, lastimosamente. Es más difícil de ganar a una persona que ha sido amado y que es ofendido y lastimado. Es más difícil ganarlo que es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Así que la moral, o la moraleja, perdón, del proverbio es no ofendas en primer lugar, porque las consecuencias son muy difíciles de reparar. Nunca, nunca, nunca digamos palabras crueles o hirientes. Nunca actúes en una forma hiriente en la comunión del pueblo de Dios, porque eso es pecaminoso, pero las consecuencias son dolorosas. Así que tenemos una advertencia solemne en este versículo. La comunión nunca hiere, nunca insultes, nunca ignores, nunca castigues a alguien con un acto de rechazo. Ese es el significado aquí, porque es difícil reparar los daños. Después, octavo encabezado, versículo 20. Y esto me parece algo intrigante. La comunión ama edificar. Una regla para las relaciones. Del fruto de la boca del hombre señalará su vientre, su apetito más profundo, el contentamiento. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. En otras palabras, sus palabras para con otros, su ministerio de palabras, porque todo hombre y mujer aquí tiene un ministerio de palabras. En la mayordomía de las palabras. Todos nosotros decimos palabras, es un ministerio, queridos amigos. Entonces, si nosotros administramos, controlamos estas palabras con un espíritu correcto, entonces esto verdaderamente nos hace sentirnos realizados. Si tú puedes alentar personas, eso te hace sentirte realizado. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Es el fruto de su boca. Si, por ejemplo, si tú has sido útil, esto te levantará bastante a ti, el poder tener un ministerio efectivo de palabras. Entonces esto te llena de vigor. Y este principio, y no quiero yo complicar las cosas, pero este principio aplica incluso en el sentido erróneo. Y yo no lo recomiendo por esto, pero si una persona está muy molesta y entonces saca su ira, pues se siente mejor. Bueno, ese es en el sentido erróneo, se dan cuenta. Y por otro lado, no se olviden que si tú haces bien con tus palabras y eres edificante y útil, pues entonces obtienes bastante contentamiento personal, satisfacción. Se saciará del producto de sus labios. Con el producto de sus labios. Y no estamos hablando de charlas triviales y tonterías, no, sino que estamos hablando respecto de contribuir los unos con los otros, haciendo útiles, expresando cosas buenas, enseñando cuando haga falta, etc. Es algo que grandemente aumenta nuestro sentido de realización y bienestar como hombre o mujer creyentes. Y esto es bastante útil para la comunión. Del fruto de la boca del bien, no, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces las palabras son un ministerio. Y la comunión ama la edificación. Ese fue mi encabezado. Y entonces, versículo 21, noveno encabezado. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Como que viene consecuencia lógica de lo anterior y dice, la comunión cuida sus labios. En este ministerio de palabras tenemos que tener mucho cuidado de poner cierto valor a lo que decimos. Estoy a punto de decir algo que lastima, que hiere, que destruye, o que es positivo y que honra el versículo anterior, que es edificante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La ilustración, la parábola es, claro, la de un rey poderoso cuyas palabras pueden significar ejecución o vida para alguien. Y en cierto sentido, cada creyente está en la misma posición. Cada palabra puede ayudar o impedir. Cada palabra puede lastimar o ayudar. Y si pudiéramos decir, cuando hablo a las personas, nunca se me ocurrió esto. Bueno, pues eso es una lástima. Deberíamos poder monitorear el valor de nuestras palabras. Yo no creo que haya dicho mucho, o yo creo que no dije nada muy edificante este día. Tal vez algunas veces nos lo decimos a nosotros mismos. Necesitamos examinarnos y ayudarnos a hablar cosas que son positivas y que sean edificantes. Y un décimo encabezado, versículo 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y mi encabezado será el siguiente. La comunión desemboca en el matrimonio. Lo más natural en el mundo es que si alguien participa en comunión, pues encuentre una esposa o un esposo. La forma en que está dicho aquí en la Biblia, en la Reina del 60, dice, el que haya esposa, haya el bien. Y tal vez podríamos decirlo como la Biblia de las Américas, el que haya esposa, haya algo bueno. Algo no está en el original, pero esa es la idea, una cosa buena, algo bueno. Y alcanza el favor del Señor. El que haya esposa, haya el bien. Y donde dice aquí haya, no está implicando que estemos buscando, aunque tal vez eso sí sea necesario. Pero no está implícito aquí una búsqueda. El término hebreo significa más bien descubre. El que descubre esposa, haya algo bueno, una cosa buena. Un compañero, una compañera, un amigo, una amiga de toda la vida, para toda la vida. Y claro que aquí está escrito desde el punto de vista del hombre, pero también se puede escribir desde el punto de vista de la mujer. El que haya esposa encuentra un tesoro que se debe valorar. Un algo bueno. Una madre de Israel era una persona llena de amabilidad y entendimiento, un colaborador o colaboradora para poder compartir las responsabilidades. Eso es una esposa o un esposo. Un consejero o consejera leal y también alguien que te corrige. Un siervo, una sierva del Señor para sostener. Entonces, el que haya esposa, haya alguien que te ayude en el gozo. Una segunda conciencia que te puede ayudar a la tuya. Y yo he descubierto a través de los años que la conciencia de las esposas muy frecuentemente puede ser más sensible que la de los esposos. Así que eso es una cosa valiosísima, una cosa noble, alguien honorable, igual ante la presencia de Dios que tú. Y alcanza el favor o la benevolencia de Jehová, aceptación, benevolencia de Jehová. Tienes una recompensa de Dios, si tú quieres, por tener una esposa o un esposo. Porque tener una esposa o un esposo es la expresión culminante de la comunión, lo cual es el tema de todos estos versículos. Y mi onceavo encabezado está en el versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Es una observación y está relacionada con el tema general de la comunión. Una persona destituida, una persona pobre, en esa sociedad no demandaba, sino rogaba pedía de forma humilde ayuda. Pero los ricos responden con dureza, duramente. Es alguien altivo, esa persona rica. Niega esto, niega aquello. No lamenta lo que le pasa a la otra persona. Y la razón que, por la cual se nos dice esto es obvia. En la comunión debemos pedir y debemos ser más como los pobres y los humildes. Y debemos pedir las cosas los unos de los otros de forma respetuosa. Cualquier cosa que necesitemos hay que pedirla de forma respetuosa. Y no debemos ser como esos ricos altivos que tienen peticiones de forma dura. El pobre ruega, y así tenemos que ser nosotros como creyentes para con unos y otros. Debemos comportarnos con humildad y honor. Pero el rico es altivo y piensa que es mejor y desprecia a los otros. Así no debemos ser nosotros los creyentes. Ese no es el estándar para la comunión. Así que la comunión nunca es altiva, diría yo. Y punto final. 12º encabezado, versículo 24. Y el título es La comunión es selectiva. En otras palabras, para promover comunión debemos ser exigentes, selectivos. Voy a explicarte lo que quiero decir. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y les voy a dar una traducción alternativa si no les importa. De hecho, es la traducción de la Biblia de las Américas que tiene más sentido. Y esa fue la traducción que la versión revisada inglesa adoptó hace tiempo. Y sigue la observación que casi todo el mundo acepta hoy en día, de que en este versículo hay una palabra que se ha dejado de lado o que se ha malentendido en el hebreo. El hombre de muchos amigos a demostrarse amigo, pero una mejor traducción es el hombre de muchos amigos se arruina, puede ser arruinado por esos amigos. Hay una palabra hebrea allí, en esa mezcla de palabras, que de hecho significa arruinar. Y es muy similar a una palabra que tiene que ver con mostrarse uno mismo. Y creo que ha sido malentendida. Y este versículo final, versículo 24, tendría que decir una cosa así. De forma literal es un hombre de muchos amigos. Eso es lo que dice el hebreo. Un hombre de amigos, de muchos amigos. Y obviamente está hablando respecto de una persona que tiene muchísimos amigos. Esa persona, él o ella, conoce un sinfín de personas en todas partes. Y anda de aquí para allá con tantísimos amigos. Entonces, el hombre de muchos amigos, pero evidentemente no es una persona selectiva. Si tuviera tal vez menos amigos, pero fueran verdaderos amigos, buenos amigos, amigos que compartiesen sus valores, sus estándares, entonces le iría mucho mejor. Pero no son personas que compartan sus estándares y sus valores, y hay muchos amigos que tiene. Entonces el proverbio tendría que decir, el hombre que tiene amigos es arruinado por ellos, o puede ser arruinado por ellos. Porque ahora se convierte en alguien como ellos. Es atrapado, si tú quieres, seducido por ellos, es arruinado porque siempre hace todo a la ligera, de forma superficial, y se vende a tantas personas, si tú quieres, entonces no tiene buenos amigos. Sino simplemente tiene amigos superficiales. El hombre de muchos amigos, eso será su ruina. Pero, en vez de un y, hay un pero, y aquí vemos el contraste. Pero hay amigo, más unido que un hermano. La Biblia de las Américas lo tiene mejor aquí. Más vale tener un amigo que 100 amigos, que son superficiales. Más vale tener un verdadero amigo. Aunque el proverbio no está diciendo cómo que así se resuelve el problema, sino que lo está explicando así para explicar el punto. Mejor tener un mejor amigo que 100 amigos superficiales. que no comparten tus valores y que incluso serán de mala influencia para ti. Y como creyentes debemos tener este tipo de cuidado. Tenemos amistades mundanas para su beneficio, para que podamos evangelizarles. Entonces mantenemos una relación cordial con ellos, pero no pueden ser verdaderamente nuestros amigos cercanos con quien compartamos cosas de forma profunda, porque tenemos muy poco en común con ellos. Pero debemos ser selectivos en lo que respecta a los verdaderos amigos, porque la profundidad de la amistad es lo que es importante con las personas que son como nosotros. El hombre de muchos amigos se puede arruinar por ellos, pero hay un amigo más unido que un hermano. ¿Tú puedes ser amistoso? Y muy amistosa con una persona que no es un hermano o una hermana dentro de la familia. Pues sí. Porque los hermanos tienen obligaciones unos por los otros, aunque no sean de la familia de la fe, pero también pueden ser rivales los hermanos en la carne y crecer como rivales, justamente, esos hermanos en la carne. Y uno puede tener una amistad más cercana incluso con un hermano que no es de sangre, pero sí es hermano del Señor. Y frecuentemente aplicamos estas palabras a Cristo, quien es el amigo supremo. Y eso es una cosa legítima y digna de hacer, pero el proverbio no tiene esto en mente. Y dice, ten amistades, pero no con cualquier persona, literalmente cualquiera, de modo que sea una amistad superficial y no haya nada verdaderamente ahí de importancia, porque nadie te será leal, nadie te advertirá cuando te equivoques, nada, nadie te advertirá nada cuando te equivoques, etc. Entonces la comunión, lo llamé, la comunión es selectiva. Y bueno, dos encabezados aquí. Es un resumen de un poco de los consejos en Proverbios, de un poco de los principios prácticos al respecto de las comunidades interpersonales, una perspectiva general. Y otras secciones en Proverbios con el mismo tema, pero esto nos da un poco de entendimiento al respecto de cómo Proverbios funciona. Y cuán profundo y cuán útil es el libro de Proverbios. Y espero que esto les haya ayudado esta noche.